Radio con Voz, 80s.
Voz, radio con voz.
I they would ever come. But I looked you in the eyes and pulled the rug. You tried to take away my sanity. Baby, that ain't for me. That ain't for me. Oh, no. We're thinking about you late night. No. We're running around with your friends now. They're picking up pieces of my soul from out the floor. I said I would die for you, baby. But I can't take this pain no more. I thought I was willing. But tonight I saved my life when I showed you the door. I don't want to lose you, baby. But I can't play this game.
Hace 10 años, solo nos podías escuchar. Ahora nos podés ver en vivo en YouTube.
Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis.
Radio con vos en YouTube. 10 años con vos.
Se termina el día.
En el silencio de la medianoche, Ingrid Beck te invita a pasar un rato en un oasis
lejos del ruido.
Un refugio para charlar con mujeres que hacen historia.
Cada cierto tiempo Takashi me enviaba un mensaje con una sola palabra: venite. Muertes, suicidios, crímenes eran la materia prima de sus conocimientos privilegiados. Primicias para la sección de policiales a cambio de bares insospechados. Takashi levantó el vaso e hizo un dedo para pedir una medida más. Yo sabía cuándo dejar de profundizar en la información que me brindaba. No era un hombre que escondiera cosas una vez decidido a contar. Sandra llevó el pedido y me sirvió a mí también. Takashi empezó a relatar las novedades de nuestros antiguos compañeros de secundaria, tema que me importaba tanto como nada. Lo que había visto no era material para el diario. Takashi lo sabía, claro. «Un día tenés que venirte a casa, te puedo preparar algo oriental, bien picante», sugirió y bebió su último trago. Los dos sabíamos que jamás pisaría su hogar. «¿Vamos yendo?». Luego de llevarlo a su departamento, paré en el Parque Centenario. Estacioné junto al pastar. Se escuchaba a los perros ladrar. Los imaginaba en sus jaulas, nerviosos ante cualquier ruido. Siempre me había preguntado por el veterinario de guardia entre perros rabiosos o abandonados, prontos todos a morir. O me preguntaba si durante las noches no había guardia ni nada, tan solo los perros en la jaula, sin poder dormir, sin poder morder, sin poder morir. Agarré el bolso con mi dispositivo, salí del auto, cerré bien mi campera y caminé hasta el puesto de vigilancia. Estaba Raúl, el cuidador del parque, tan arrugado como desde que lo conocí. Dormía. «Viejo, tanto tiempo», lo desperté. Tardó en abrir los ojos y mientras se estiraba me reconoció. «¿Qué haces, Danielito?», no le corregí mi nombre. «Hace semanas que no te veía por acá». «¿No estás inspirado, che?». Se frotó el ojo derecho, se sacó una lagaña y la llevó a la boca. «Esta noche sí», respondí. Raúl me creía escritor y yo nunca lo había desmentido. «¿Querés ir con tus patos? Pasá, pasá». El Parque Centenario está en el centro geográfico de Buenos Aires. Se podría pensar que tal centralidad implica complejidades varias, pero no. El centro de la ciudad se asemeja a un lugar donde no ocurren los acontecimientos. Tanta paz y tal vez cierto cansancio del cuerpo me producían una especie de caricia que me recorría de arriba abajo. Escalé una pendiente frente a la laguna, me senté acuclillado, saqué el dispositivo, lo encendí, tomé del bolsillo el conector y el encriptador. Miré el cielo negrísimo, la luna casi invisible, las estrellas. Comencé a tipear. Un pato graznó. Llegaría pronto a casa. Dormiría mucho, muchísimo. Leí un párrafo de un capítulo del libro Los días de la zona, una novela de Diego Rojas, un amigo, un querido compañero de andanzas que murió hace poco tiempo y que dejó escrita esta novela que publicó hace muy poquito Tusquets.
Ahora que nos escuchan.
Un remanso
en medio del río revuelto.
Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan. Bueno, saben que yo estoy haciendo un podcast que se llama Encendidas con Mariana Carvajal, que habla sobre menopausia, que estamos haciendo nuestros shows, comillas, nuestras presentaciones en vivo. Ahora, en poquitos días nada más, a principios de octubre, sale un libro escrito a cuatro manos por las dos, que se llama Antimanual para Encendidas, guía inútil para sobrevivir a la menopausia. Y da la casualidad, o no tan casualidad, que llega a mis manos el libro Diario de Menopausia de una gran poeta y escritora que se llama Laura Widner. Y con ella vamos a hablar en el próximo rato, porque el libro está buenísimo y por supuesto tenemos muchos temas en común. Y les digo a quienes nos están escuchando del otro lado, son temas de la humanidad, no son temas solamente de las mujeres, así que les recomiendo que se metan en esta charla, porque no solamente vamos a hablar de menopausia, sino de lo que nos pasa, de la literatura, de la poesía, de escribir y de escribir lo que nos pasa. No se vayan.
Llegó nuestra invitada.
Antes de escucharla,
te cuento algo de su vida.
Ya viene la entrevista.
En Ahora que nos escuchan.
En Ahora que nos escuchan.
Laura Widner nació en Buenos Aires en 1967. Es licenciada en letras, traductora, poeta y coordinadora de talleres de poesía y traducción. Su obra poética incluye libros como Lugares donde una no está, poemas 1996-2016 y Traducción en la ruta. En 2021 publicó Se vive y se traduce, un diario ensayo sobre la vida como traductora que le valió el tercer premio nacional en la categoría ensayo en 2023. También escribe libros para chicos, Carta de mami, Tengo un hijo alto, ¿Querés ser mi amiga? Y Un cuento con zorros. Tradujo a autoras y autores como Catherine Mansfield, Leonard Cohen, David Markson, Claire Louise Bennett y Ann Tyler. Qué difícil cuando hay una traductora acá, yo pronunciando. Su propia obra fue traducida al inglés, alemán, portugués, italiano, coreano y francés. Entre otros premios recibió el Conex en el rubro... ¿en qué rubro? No me lo anoté. Traducción, gracias. En su rubro sería, y obtuvo la beca Fulbright. Su último libro es Diario de Menopausia, una obra que combina reflexión, experiencia personal y humor, invitando a repensar la vida y el cuerpo en esta etapa. Bueno, vamos a hablar directamente porque tenemos mucho, mucho para hablar. Y este libro que publicó a través de Bosque Energético forma parte además de una colección de libros de Bosque Energético que son diarios, ¿no?
Son de toda la... Hola,
Laura.
Hola, buen día, Ingrid.
Buen día, bienvenida. Buenas noches, bienvenida.
Gracias por invitarme. Sí, el Bosque Energético es una editorial que publica solo diarios íntimos, pero temáticos. Uh-huh. O sea, diarios que discurren a lo largo de un tema, pero que en verdad son fragmentos de vida de sus autoras y autores.
Sí, estuvo acá Flor Monfort con su diario de insomnio.
Sí, me encantó ese libro.
Y bueno, ahora vos con tu diario de menopausia, que además ponerle... Yo pienso ahora con Mariana vamos a publicar un libro y pensaba ponerle el menopausia grande en la tapa, ¿no? Es como, es un montón, ¿o no?
Sí, fue una idea que discutimos mucho con Eugenia y Andrés, que son los editores de Bosque, Eugenia Pérez Tomás y Andrés Gallina, que son los editores. Diario de Menopausia era el nombre de mi documento de trabajo, pero no lo pensábamos como nombre, título del libro. Mm. Y a lo largo de los meses en que nos íbamos juntando con Euge a ver lo que, como yo le iba llevando lo que escribía y lo discutíamos, volvíamos a, ¿y cuál será el título? Le dejamos eso y le ponemos otro. Hicimos como varias pruebas y ninguna nos convencía. Toda la parte de encontrar una imagen, una metáfora, nos parecía... A mí la que más me gustaba ya estaba usada.
La de Inés Garland.
Claro, de Inés, Diario de una mudanza. Y todas las otras me parecían como... Y en un momento dijimos, ¿por qué esquivaríamos si es eso? Pongamos menopausia, uh-huh, en la tapa, ¿no? Y Y fue como una revelación de sí, hagamos esto. Si así se llamó siempre en mi mente, y bueno, se lo dejamos nomás. Y ahí está el menopausia en letras negras, además.
Sí, sí, forma parte también de una pelea, me parece, por apropiarnos de la palabra y sacarle un poco el estigma y poder decirla. Sí. Sin que te miren raro, que igual no ocurre, te siguen mirando raro, ¿no?
Sí, yo igual ya me acostumbré, porque como hablo del tema con cualquier persona en cualquier lugar, tiro menopausia, como hola, ¿qué tal? Menopausia. Entonces, como,
ay. Igual también pasa, no sé si te pasa a vos, pero que una vez que entraste en este mundo, y no es que entraste en el mundo de la menopausia, sino de hablar del uh-huh. tema de menopausia, y encima publicaste algo al respecto, todo el mundo te habla del tema.
Como si yo, ¿no?, aparte tuviera cosas que decir, o sea, bueno, algunas cosas finalmente una tiene que decir después de todo lo que investigó para poder sentirse mejor y entender qué es. Pero sí, me hablan del tema como si fuera influencer de menopausia, y no lo soy.
Bueno, un poco sí.
No, o sea, me parece raro estar por ahí distribuyendo mis pocos conocimientos que adquirí hasta el momento. Pero también me parece que si sirve en tanto divulgación y servicio, me parece excelente. Y también, digamos, servicio para aquellas que uh-huh. estemos en la menopausia y todas las otras que van a estar, porque eso es imposible, todas van a llegar. Sí. Pero también hacia todo el resto de las personas, o sea, los hombres, que me parece eso interesante. Como por suerte este diario por ahora estuvo teniendo bastante lectura entre varones. Uh-huh. Y me parece súper interesante lo que me comentan, sus reacciones, ¿no? Porque es como...
¿Qué te comentan?
Hubo como mucha gente cercana que me dijo que le parecía súper interesante, que nunca se lo había puesto a pensar uh-huh. de esa manera, por más que mujeres cercanas se lo hubieran comentado. Como que de alguna manera este poner en palabras mío, como ya me conocían y... les gustaba lo que yo ya escribía de uh-huh. antes, no hubo ese acceso, no es un manual, por supuesto, no es que todo el tiempo hable de menopausia. Después hubo alguno que me dijo, me gustó el libro, pero me angustié mucho, pensé, realmente la está pasando re mal, necesitará algo. como reacciones así como...
Bueno,
de
bastante
pronto...
empática la reacción.
Totalmente. Sí, reacciones empáticas, pero también reacciones hacia el libro en tanto libro, uh-huh. y entonces como que... al entrar con la confianza de, bueno, me gustan sus poemas, me gustan otras cosas que escribió, bueno, descubrí este mundo de sensaciones, como diría Sandro, ¿no?
Sí, yo pienso en tanto obra literaria que si no se supiera quién sos, ¿no? Si esto va un objeto en una botella en el mar y llega a otro lugar, podría ser una ficción, podría ser pensada uh-huh. como una ficción. Pero bueno, no lo es...
Se siente un poco como una ficción.
No, bueno, sí, forma parte
de la
también,
realidad.
Me imagino
decir.
Que hay algo de la literatura que hace que, o de la forma de escribir, que hace que todo lo que, gran parte de lo que escribís, una piense, sí, esto le está pasando, y otras cosas, bueno, forman parte de la literatura.
No, es el motivo por el que me interesó escribirlo, es el mismo por el que me interesa escribir todo lo demás, más allá de... O sea, creo que es la primera vez que digo, tengo un tema, ¿no? Como yo en general, bueno, con la traducción también, pero aún con el diario, el Se vive y se traduce, es un diario también en un punto sobre mi vida como traductora. Y creo, siempre mi interés principal es eso, es como la dicha de escribir y de pensar en la escritura en sí, en cómo se ponen las cosas. Por supuesto, esto no es un registro real, minuto a minuto, de mi experiencia.
¿Cómo lo armás? Son viñetas, ¿no? Podemos definirlo así,
sí.
Como viñetas breves sobre distintos temas y abordajes y momentos. ¿Y lo empezaste así? ¿Empezaste con estos textos y después fuiste a la editorial? ¿La editorial te buscó para escribir un diario?
No, la editorial, yo soy amiga de ellos, conocida era en ese momento de Euge, sí, Euge, nos conocíamos hace muchos años, y empezó a publicar unos libros que a mí me encantaban, en algunos casos de gente conocida mía, amigos míos, uh-huh. y yo estaba muy atenta a lo que hacían porque me encanta la idea, me encantan los libros, y en un momento me propusieron, me dijeron, nos gustaría tener un libro tuyo en la editorial, y yo no, o sea, la idea de escribir un diario, yo escribo diario desde que soy, bueno, ahí lo digo, ¿no? Desde uh-huh. que soy muy chica, pero no me parecía que de ahí pudiera sacar algo que quisiera mostrar. Y entonces quedamos como, bueno, pensemos un tema y de vez en cuando los chicos me volvían a decir, ¿pensaste un tema? Y un día se me reveló esto, que el tema en el que estaba pensando todo el tiempo o experimentando todo el tiempo era la menopausia. Y al principio dije, no, ¿cómo ese va a ser el tema? Más que nada porque no suelo escribir en el momento sobre cosas que me hagan sufrir. En general escribo sobre... La escritura tiene que ver con, para mí, con el impulso, con la alegría. Y si escribo sobre algo que en su momento me hizo sufrir, escribo mucho después. Pero escribir en vivo nunca lo había hecho. Pero me pareció que tal vez encontrar la manera de poner eso en palabras me iba a servir a mí, lo pensé como experiencia para mí misma, para entender un poco más esa cosa que es tan desordenada que es, ¿no?, la experiencia de la menopausia.
Estaba pensando en eso, estamos hablando con Laura Wittner, que es poeta, es traductora, es escritora, y publicó hace muy poquito Diario de Menopausia por Bosque Energético. Pensaba justamente en eso, ¿no?, en lo fragmentada que es la experiencia de la menopausia, entonces lo difícil que es esto, juntar los pedazos para armar algo. Y lo intempestivo, o sea, es fragmentado, es intempestivo y es poco conversado. Entonces, todo este libro también sirve para ordenar, ¿no? Para decir, bueno, va por acá, es esto, era esto.
Sí, yo misma lo iba pensando. Yo llevo mi diario íntimo y en mi diario íntimo cuando hablaba de los malestares, porque aparte es esa combinación de malestares que son físicos, intelectuales y emocionales, ¿no? Uh-huh. Entonces en mi diario era, yo ahí iba, tiraba la queja, en mi diario el que no se publica. Sí. Y no tenía como una manera de ver este todo, ¿no? De que además yo sigo siendo yo, sigo escribiendo, sigo leyendo, sigo traduciendo, sigo nadando, sigo teniendo amigas, sigo siendo madre. Y me pareció interesante y dije, tal vez en el camino me ordeno un poco yo también, y si no sale algo que quiera publicar en cuanto a literatura, bueno, no importa. O sea, el trato con la editorial fue, vamos a ver si sale. Si sale algo que sigue siendo como mi diario íntimo, y bueno, tal vez me sirve para mí, para en el camino ordenarme y averiguar. Y la verdad es que aprendí un montón escribiéndolo.
A mí, en mi experiencia personal, yo no tenía idea de que estaba a través. Era como una intuición de que me estaba pasando algo, pero no una idea concreta. Me agarró en pandemia.
A mí también en pandemia, sí.
Sí, con lo cual todo lo que me aparecía yo lo vinculaba con la pandemia, no con la menopausia, no claro. Con los estrógenos que se fueron. Y cuando leí el libro de Mariana Carvajal el año pasado, estoy hablando del año pasado, hace un año y monedas, dije, ¡ah! Era todo esto junto, ¿no? Y es como un montón, pero a la vez es un poco de alivio.
Para mí es fue un alivio absoluto porque yo soy muy hipocondríaca y entonces que hubiera una explicación para todo eso junto, dije, bueno, está bien, no es una enfermedad, puede llevar a enfermedades, pero pero no es una enfermedad.
Toma, dale al agua nomás, sin problema.
Está ahora. Porque yo había tenido otros síntomas en la perimenopausia y no me había dado cuenta de que tenía que ver con eso. Me agarró en pandemia y haciendo el duelo por la muerte de mi papá. Entonces yo dije, son estas dos cosas.
Claro.
Pero yo me estaba volviendo demasiado rara para mí misma para que fueran esas dos cosas. Especialmente con características que jamás había tenido, como el enojo, que no era una característica habitual en mí, mucho menos con mis hijos, que eran los que estaban a mano en la pandemia. Y en general esas cosas que me llaman la atención trato de investigarlas, como pocas veces me quedo como con la duda, es como una curiosidad. Y cuando me empecé a dar cuenta de que era eso, dije, ah, o sea, esto que vos decís, ¿no? ¿Cómo puede ser que no lo sabemos hasta que no nos damos de cara contra eso?
Hasta que no nos enojamos, no le gritamos manera intempestiva y extemporánea a alguien, o al lavarropas, puede ser también.
Exacto, también. En lavarropas y cuando tenía impresora ni hablar.
Ayer tuve una escena con la impresora que fue una escena dantesca, diría. Después me recuperé. Estamos hablando con Laura Wittner, autora de Diario de Menopausia, entre muchas otras cosas, y estamos hablando, por supuesto, del tema, y vamos a hablar también de cómo escribir y de todo eso. Pero antes, vamos a escuchar Por Dónde Vas, Alex Cuba, y ya volvemos.
¿Por dónde vas? tu izquierda. Donde tus ojos ven, puede de suerte ser la más cierta. Cabalga el viento, ve tan lejos donde el amor. Si no lo ves, canta conmigo que la ilusión yo te daré. Si no lo ves, canta conmigo que la ilusión yo te daré. Dime por dónde vas, dime si doblarás a tu diestra. Donde tus ojos ven, lanza tu más autónoma flecha. El universo es tan grande como tu fe. Si no lo ves, canta conmigo que la ilusión yo te daré. Si no lo ves, canta conmigo que la ilusión. La vida es una flor multicolor, en cada dirección del corazón. Si no lo ves, canta conmigo que la ilusión yo te daré. Si no lo ves, canta conmigo que la ilusión yo te daré. Si no lo ves, canta conmigo que la ilusión yo te daré. Si no lo ves, canta conmigo que la ilusión.
Es el mejor lugar para invertir. Ubicación estratégica, energía disponible y herramientas que te acompañan. Con el régimen de incentivo a las nuevas inversiones, accedes a beneficios fiscales, descuentos en energía y reintegros en obra. Súmate al crecimiento. Conoce más en entreríos.gov.ar. Gobierno de Entre Ríos.
A esta hora, la radio viaja con vos.
Y ahora nos damos una vueltita por una maravillosa tierra llamada Portugal. Con historia y buen cantar.
Xa, xa, xa em Lisboa, virou fadista, passou na madrugada, fez bairro.
Não é um fado.
Andou nas ruas pela Moira Mar. E fez das suas nos becos da Alfama.
É um cha-cha-cha.
Chegou numa guitarra e até cantou menor numa barra. Andou todo emproado pelos salões. Depois foi ao mercado para a vozinha dos limões. E agora vai-se embora e até chora para ficar por cá.
Uma hermosura genial.
En unos minutos comienza Tras la Noche. Solo altas vibraciones.
Tren corto en Radio con Vos.
Vuelvo tarde, no me esperes a cenar. Voy del bares a
es igual que apostar. Son 10 noches buenas cada mil. Igual vos vas a buscar.
Son tren corto. Radio con vos, continúa.
Tras la noche comienza en 10, 9. Ya sé, es una 8. 3, 2, 1.
Esto es Tras la Noche, amigos, amigas. Claro que sí, a esta hora hay calma. Se va apagando el día y se va encendiendo la madrugada. Tras la noche es un puente entre la noche y el día, hasta las 6. Viaje de músicas, radioarte, poesía, voces, encuentro, poemas y mucha música, mucho jazz, mucho blues, mucho soul, mucho rock, mucha música de acá. Y compañía, y viaje, y vamos haciendo camino al andar. Hasta las 6. ¿Interviene más gente? Pues claro. Si hablamos de intervenir, tenemos un interventor, el señor Lalomir. También hay reflexiones de Facu Espinosa. También está Coral ahí, encendiéndonos de música. Facu Espinosa fue el anarco, no te lo dije. También lo tenemos a Juan Pablo Fernández, Juanpi, sus momentos Beatles. Vero Castañenes y sus historias. Los despertares pop de Luca. Y ella insiste que todo está en calma. Y mira todo el movimiento que hay acá. Ah, los pasajes sonoros esquizofónicos de Charlie Victorel. Otra locura detrás de la noche. Qué puente transitado, por Dios. Esto tras la noche, amigos, amigas. Y no me presenté yo, yo me dejo para el final. Cartel francés, Sergio Sirigliano, o Siri Buscapiel, o Siri Rock, o Siri Jazz. Tras la noche, un puente entre la noche y el día. Hasta las 6. Bueno, no te molesto más, Coral, te dejo brillar ahí. Vamos.
Música y poesía.
¿Dónde está la cámara? A ver, ¿dónde está? Ahí, coloradito, okay. El punto donde es. Ahí, ay, muy bien ahí.
Me cago en la puta madre.
Que lo peor ya pasó.
Te voy a putear tanto.
Tras la noche, radio con vos. 89.9, la mezcla inteligente o la incertidumbre del mejor viaje.
Esta es la realidad de la vida. Que Dios me ayude. Cuatro norteamericanos ha aparecido en televisión. ¿Sabía que más del 61% de todas las conexiones de internet lo son con sitios de sexo? Cada día, 21 bebés recién nacidos serán entregados a los padres equivocados. Por término medio, una persona ingiere 8 arañas al año. Cannabis es la droga que más se consume en el mundo. Por término medio, una persona se ríe 13 veces al día. Elvis era originalmente rubio. La edad media de la primera relación sexual es 15,3 años. La medida media de un pene erecto es 13,2 centímetros. Con circuncisión, 10,6 centímetros. Los esquimales utilizan refrigeradores para que no se les congelen los alimentos. Un 41% de la gente toma menos en serio a la gente con pelo rizado. Un 20% de las mujeres han tenido al menos una experiencia homosexual. ¿Sabía que las cremas antiarrugas no existen?
We are.
92% de las veces, una pizza llega antes que una ambulancia en Gran Bretaña. Un 96% de las mujeres han simulado alguna vez tener un orgasmo. 3 personas mueren al año probando con la lengua si funciona una pila de 9 voltios. El libro Guinness de los récords tiene el récord de ser el libro más robado en las bibliotecas. Las mariposas tienen el sentido del gusto en las patas. Un 5% de la población es gay. La palabra más conocida del mundo es ok. La segunda es Coca-Cola. Las jirafas pueden limpiarse las orejas con la lengua. Charles Chaplin ganó una vez el tercer premio en una competición de parecidos a Charles Chaplin. En 1995, una barca de arrastre se hundió cuando un avión de carga ruso dejó caer sobre él una vaca viva desde 9.000 metros. Solo un libro ha sido impreso más veces que la Biblia. El catálogo de IKEA. Un cigarro roba 5 minutos de la vida de una persona. En 1950, la Tierra tenía 3.000 millones de habitantes. Hoy somos 6.000 millones. El pato Donald fue prohibido en Finlandia porque no lleva pantalones. Un 74% de todas las mujeres nudistas lo son porque también sus maridos son nudistas. Muere más gente descorchando champán que por arañas venenosas. Un 21% de todos los accidentes de tráfico suceden porque se duerme el conductor. ¿Sabía que el inventor original de la alarma antirrobos fue un danés? Pero que desgraciadamente fue robada. Que Dios me ayude.
Yo soy un tipo que vivo la realidad, trabajo 18 horas por día y hablo con todo el mundo, hablo con 500 personas por día.
Chao, ahora sigamos el programa.
Esto es Tras la Noche, estamos hasta el despertar. Esto es un tren fantasma que tiene un recorrido amplio, 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 que termina justo ahí, cuando el sol nos empieza a hacer cosquillitas en la nariz.
Tren corto en Radio con Vos.
Un minuto de silencio para los que nos desearon mala vida. Loca vida mía. Y de a poco, casi lento, se desarman los temores que tenía. Sigo todavía. Un minuto de silencio para los que nos desearon.
Pasó un tren corto. Radio con Vos continúa.
Esto es Tras la Noche, amigos, amigas.
Todos estén calma.
Claro que sí, a esta hora hay calma. Se va apagando el día y se va encendiendo la madrugada. Tras la Noche es un puente entre la noche y el día, hasta las 6. Viaje de músicas, radioarte, poesía, voces, encuentro, poemas y mucha música, mucho jazz, mucho blues, mucho soul, mucho rock, mucha música de acá. Y compañía, y viaje, y vamos haciendo camino al andar. Hasta las 6. ¿Interviene más gente? Pues claro. Si hablamos de intervenir, tenemos un interventor, el señor Lalomir. También hay reflexiones de Facu Espinosa. También está Coral ahí, encendiéndonos de música. Facu Espinosa fue el anarco, no te lo dije. También lo tenemos a Juan Pablo Fernández, Juanpi, sus momentos Beatles. Vero Castañeres y sus historias. Los despertares pop de Luca. Y ella insiste que todo está en calma. Y mira todo el movimiento que hay acá. Ah, los pasajes sonoros esquizofónicos de Charlie Victorel. Otra locura detrás de la noche. Qué puente transitado, por Dios. Esto es Tras la Noche, amigos, amigas. Y no me presenté yo. Yo me dejo para el final. Cartel francés. Sergio Sirigliano, Osiri, Osiri Buscapiel, Osiri Rock, Osiri Jazz. Tras la Noche. Un puente entre la noche y el día. Hasta las 6. Bueno, no te molesto más, Coral. Te dejo brillar ahí. Vamos.
Música y poesía.
Hay otros mundos, otras realidades, y están acá, cerca, muy cerca de vos. Tras la Noche, la mezcla inteligente de Radio con Vos.
Te voy a hablar de Leonora, una de las pieles más lindas que visité. Morena, fibrosa, guapa, a pesar de las marcas que le tajeó la vida en su rostro. Una leona, una auténtica leona de todos los mundos. De las mil y una Buenos Aires que habitan esta Buenos Aires. Ella vive en un luminoso y pequeño, chiquitito, monoambiente en Barracas, con su hijita Laurita de 6 años y su mamá Rosa, una octogenaria misionera y parca. En los últimos 90, Eleonora perdió sus 2 trabajos, el de la fábrica de tejidos y el de mesera en un bar de San Telmo, una extra que le prolongaba la meteórica llegada a fin de mes. La desocupación la llevó a buscar lo que sea, algo que parara la olla. Con la magra jubilación de Rosa, ya las cuentas dejaron de cerrar. La naturaleza le talló un cuerpo envidiable, la moldeó con fibra de amazona. Su amigo Willy, exboxeador, la alentó a volver al gimnasio y al kickboxing. Y también la sedujo a participar de los torneos clandestinos de Vale Todo. Apuestas, voyeurs enardecidos, dinero sucio, eran parte del desagradable inventario que cada noche recorría su mirada desde el ring. Comenzó muy bien. Su fibra amazona barría a sus contendientes. 7 peleas, 7 victorias contundentes. La habían apodado la chica de hierro. Su físico todo lo puede, incluso soportar una paliza descomunal. Sucedió una noche de sábado. Una desafiante misionera como ella, recién llegada a la capital, rubiecita, regordeta, de desplazamiento y furia masculina, fue su gran escollo. Le dio la paliza de su vida. Eleonora no pudo reaccionar en ningún momento. Perdió por nocaut. Esa noche llegó a su monoambiente de barracas y lo hizo con lentitud de pantomima. No quería despertar a nadie, mucho menos a Laurita. La vieja ventilaba un ronquido huracanado. Laurita gritó «Mami» entre sueños. Ella solo se dignó a sentarse frente al balcón. Todo su cuerpo era un gran mapa de dolor. Muchos golpes, poco amor. Su alma estaba ajada. Ningún cuerpo joven soporta que el alma se agriete y sufra la vejez prematura de un instante. Laurita se despertó. «Mami, ¿volviste?» Eleonora la tapó, le dio un beso y le prometió que mañana a la mañana la llevaría al parque. Laurita se abrazó a su deshilachado osito de peluche y volvió al sueño con una sonrisa. Eleonora se cebó unos mates oscuras, mordió con cuidado un bizcocho, pero el dolor, una vez más, le dijo, no se puede. Se recostó en una improvisada cama de almohadones. Los golpes y las marcas de la paliza los escondió en la oscuridad del monoambiente y en un profundo silencio de lágrimas.
Don't wait.
corto en radio con vos.
Por mi parte prefiero rechazar lo que a vistas parece.
En corto. Radio con vos continúa.
Damos un giro.
Algo cambia en la madrugada de Radio con vos.
Algo cambia en Tras la Noche.
Otro viaje de Tras la Noche. Señoras, señores, este es uno de los momentos que yo más disfruto, que es cuando viene el señor Juanpi Fernández y tira sobre la mesa alguna historia Beatles y nos vamos a sorprender. ¿Cómo va, Juanpi?
¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien?
A mí me encanta este momento.
A mí también, porque encima cuando preparo la columna siempre voy, agarro el vinilo y lo pongo ahí a escucharme. Estoy 40 minutos armando la columna, escuchando el vinilo y diciendo... Esto se escuchaba así antes, y digo, ayer estaba escuchando justamente este vinilo hermoso.
Sí.
Y dije, claro, la gente un día vino, 65, compró el vinilo, lo puso, y dijo, ah, ok.
Otra cosa.
Esto está buenísimo. y lo escucho yo, que ya tengo como, bueno, un bagaje más construido por toda la música que vino posteriormente.
Claro.
Pero digo, sigue quedando vigente. Y sigue estando buenísimo, y sigue siendo una canción cuatro cuartos de pop que habla de amor. Pero no, muy poca gente creo que volvió a hacer algo así.
Yo,
así de lindo, así de...
Creo que lo dijimos alguna vez. Yo desafío a cualquiera estas armonías vocales.
No, imposible. Como músico te lo digo, imposible.
¿Viste? Me lo decís vos como músico, yo te lo digo como melómano, digamos. O sea, no hay manera, me parece. No hay con qué darle.
Y más para... Porque yo estudié canto desde los 14 hasta los 20, más o menos. Estos tipos nunca estudiaron canto. Nunca fue una profesora que les haga vocalizar, que les haga el ejercicio de diafragma, abrir las costillas. Yo agarré la guitarra y dijo, listo, dale.